¿Cuánto tienes tú en Suiza, en Hong Kong, en América, en Luxemburgo? ¿Cuánto? Que hay 140 mil millones.
La verdad que 0 euros.
ya nos gustaría, ¿no? ¿Eh?
Ya nos gustaría, pero no.
Pues va a ser que no.
Todo lo que está en Tenerife. Todo lo que tengo está en Tenerife y cerquita, además.
Oye, Saido, ¿tú crees que alguna vez acabará esto de los paraísos fiscales? Porque de verdad que tener el 10% del PIB español regado por bancos oscuros, donde la prioridad es no pagar impuestos, ya va siendo hora de que Europa se dé cuenta de que esto hay que tomárselo en serio, ¿no?
Eso sería una utopía, pero es que dentro de la propia Unión Europea también tenemos paraísos fiscales, por lo tanto, bueno, pues no es descabellado pensar que seguirán existiendo durante mucho tiempo, y bueno, pues esto es algo que se conoce y se sabe, es decir, cuanto más presión fiscal hay dentro de un país, pues lógicamente aquellos que tienen la posibilidad de sacar el dinero del país se van a otros lugares donde tienen, bueno, pues o mejores o todas las facilidades económicas para no pagar impuestos.
Esto no es de derecha ni de izquierda, esto es del ser humano, es decir, esconder el dinero para que no paguen impuestos no tiene ni nacionalidad ni ideología, ¿no?
Sí, bueno, pero proporcionalmente cada vez va a más, cuanto más recaudatorio es el estado en el que te encuentras, cuanto mayor nivel impositivo y mayor requerimiento impositivo tienes en tu país de origen, intenta, bueno, pues de alguna manera sacar el dinero para que esa vida de succión de sanguijuela que tiene el estado, pues te afecte lo menos posible. No es una locura lo que pasa, y quien puede hacerlo lo hace definitivamente.
Hay que tener mucho dinero para sacarlo de un país, ¿no? Para manejar esa cantidad de dinero, ¿cómo se hace? ¿Tú crees que trabajando se puede ganar tanto dinero?
Bueno, a ver, no trabajando, pero esto estamos hablando de grandes empresas, no de personas privadas, y bueno,
las empresas tienen dueños.
Que hace Google en Irlanda, ¿no? Que ya es conocido, es decir, bueno, pues tiene sede en distintas empresas, en distintos países. Esos países hacen compras a la sede donde tiene menor presión fiscal. Y bueno, al final, en los países donde tienen el resto de la sede pagan menos impuestos porque tienen mayor cantidad de gastos, y el país receptor es el que menos impuestos cobra. Eso, bueno, eso ya está más allá de lo claro, ¿no? Y luego estará otra fórmula poco clara de defraudar impuestos o de sacar divisas de los países de origen, pero bueno, esas son más difíciles de justificar.
A mí es que me envenena la sangre cuando veo que la clase media española está tan trillada, tan exigida de contribuir con porcentajes muy elevados. Porque una persona que gana 30.000 euros al año, que esté pagando casi el 20% de su trabajo al estado del bienestar, y que después gente que gana tantísimo dinero y que son fortunas de más de 1.000 millones de euros estén contribuyendo entre el 0 y el 0,5%, a mí esto me parece demasiado injusto, ¿no?
Yo no creo que sea del todo así, porque además es por distintos tipos de impuestos y al final, cuando tú tienes una empresa, pagas impuestos de sociedades, que eso ya te supera el 20%, sí. Pagas los impuestos de todos los trabajadores que tienes a tu cargo, que eso es sobre el sueldo que se le paga a cada trabajador, estamos hablando de un 40 o 45% más. De lo que cobra neto el trabajador con respecto a lo que realmente paga la empresa. Cada empresario que luego recibe dinero también paga impuestos. Por lo tanto, bueno, pues España se caracteriza por poner impuestos prácticamente para todas las acciones y actividades de la vida. Por lo tanto, que al final se reduzca todo a que se paga un 0,5%, sinceramente no sé de dónde salen esos cálculos, pero es francamente imposible.
Algunos dicen que además son dineros ya contribuidos, es decir, que son beneficios que van amontonando personas con patrimonio elevadísimo de cientos de millones de euros, incluso miles de millones de euros, pero que ya previamente ese dinero ha estado ya dijéramos
sometido
que
a impuestos.
Sometido, exactamente, es decir, que son beneficios netos, y yo también creo que eso puede ser una en parte verdad, es decir, que pagar dos o tres veces por lo mismo es un poco...
Claro, pero es que todos y cada uno de nosotros pagamos dos y tres veces por lo mismo, por lo tanto, cuando ya tienes una empresa, y cualquier persona que nos esté escuchando que tiene una empresa sabe la cantidad de impuestos que rodea la actividad económica que realiza, por lo tanto, cuando ya se habla de grandes ricos, ¿no? Que eso cada vez son menos y más escasos, porque lo que era la clase media antiguamente
ha desaparecido. Y más rico, menos más escaso y más rico.
Efectivamente, porque al final se van acumulando los servicios, ¿no? Y pocas personas tienen grandes empresas que además acumulan muchísima muchísima demanda y por lo tanto, bueno, pues cada todos los o una mayoritaria mayor número de personas van comprando en esas entidades que hacen que, bueno, se produzcan estas grandes fortunas, ¿no? Como bueno, como estamos viendo, ¿no? Shane, todo este se me fue el nombre ahora, el que ha ido comprándolo todo. Que ahora tiene X y bueno, el antiguo
Elon
Twitter
Musk.
Y que
pues Elon Musk, el dueño de Tesla.
Son personas
sí, son cuatro.
Que
al final son cuatro.
Bueno, no son cuatro, pueden haber miles a lo largo en todo
cuatro
el mundo, pero
cuatro famosos,
pero no
cuatro
es,
famosos.
No es algo que que sea común.
Que tienen cohetes espaciales que se van a otros planetas, porque esto se va al carajo.
Pero bueno, al final todos contribuimos a que determinadas personas se hagan más allá de lo multimillonario, porque al fin y al cabo adquirimos los productos que ellos venden y luego pues esa capacidad de ir adquiriendo empresas de su rama que van cogiendo otras vertientes que también benefician a su sector negocio, pues bueno, cuando el dinero llama dinero, ¿no? Como quien dice.
¿Te da miedo Milei?
¿Te da miedo? Perdona, que no.
Milei, Javier Milei.
No, miedo realmente no.
Es histriónico el hombre.
Siento miedo por la dejadez que hacen otras respecto a determinadas acciones.
Pero ese perfil es necesario en la política internacional, en el sentido de que yo cuando era un economista brillante, me parecía un tipo que comunicaba muy bien y tal, pero ahora se ha convertido en un personaje histriónico. Esto de verlo al tipo con las manos alzadas y como si fuera un rockstar, con una motosierra por medio de la calle, ¿esto es necesario para la política actual o se puede ir con un perfil como el que tenía hace 2 años de una persona con un discurso, dijéramos, muy valiente, muy muy radical, muy rompedor? Y hace falta esta escenografía que ha puesto Milei, porque para mí ha perdido credibilidad con esta performance que se ha montado, ¿no?
Bueno, pero eso desde un punto de vista de determinadas personas. Para otros, el hecho de que sea tan histriónico ahora hace que llegue a más gente, ¿no? Y que pues lo que dice, más gente se quede escuchándolo. Desgraciadamente es así, y ese es el desarrollo que ha tenido la política en estos últimos años, que cuanto más circense, y bueno, nosotros lo vivimos en cada pleno y en cada comisión de control con el Partido Socialista y con Patricia Hernández, es decir, cada pleno, cada comisión de control se convierte en un circo, porque ese es su mecanismo de llegar a más gente, no por lo que dice, no por lo que defiende, que hay veces que tampoco, pero ese histrionismo, esa bronca permanente, esas formas de hacer las cosas, el levantarse de una comisión de control y mandarse a mudar, pues eso hace que sea titular en los periódicos y al final es lo que están buscando.
¿Vas a estar muy pendiente del acuerdo entre Sumar y PSOE, que lo conocemos hoy a las 12, o ya más o menos tienes claro el contenido, a pesar de que ellos van diciendo que han estado peleando hasta el último minuto?
Bueno, yo creo que estaba más que cantado, que era absolutamente lógico que estos dos partidos políticos pactaran y que, bueno, pues se ha escenificado en este documento que ya iremos conociendo, pero vamos, no quedaba ninguna duda que Sumar y PSOE iban juntos de la mano. De hecho, bueno, pues Sumar y Yolanda han estado negociando bueno, pues tanto la amnistía como con estos partidos independentistas que buscando el apoyo. Por lo tanto, bueno, nada nuevo bajo el sol.
Y Podemos se quedará fuera, ¿no? ¿O tendremos nuevos ministros o ministras de Podemos?
No lo sé, ya los propios de Podemos
apuesta.
Ya estaban criticando.
Yo apuesto a que ya no queda ningún ministro de Podemos. Serán todos afines a...
tenemos al portavoz este que ha salido ya en los medios criticando este acuerdo, pero bueno, ya Podemos está extinto y ha sido absorbido por... Está en vías de extinción y está siendo absorbido por Sumar, que al final es el mismo perro con distinto collar, pero es lo mismo.
¿Estás contenta porque el gobierno de Canarias dice que van a hacer infraestructuras en las zonas capitalinas, tanto en Santa Cruz como en Gran Canaria? En Las Palmas.
Bueno,
¿te han dicho algo? ¿Te han contado algo?
No, todavía lo desconozco, en algún momento me enteraré, porque al fin y al cabo de la herencia de urbanismo todas estas cuestiones acaban llegando, pero vamos a ver, terrenos y solares tienen para desarrollar y bueno, pues a Santa Cruz le interesa que todos esos solares que tienen para ejecutar se ejecuten finalmente, ¿no? Y dejar de tener pues solares vallados en zona centro. Por lo tanto, bueno, pues agradecido y con todas las bendiciones la creación de nuevas infraestructuras.
Pues a ver cómo es la ley de regulación del mercado de alquiler vacacional, porque tengo que mirar ese tema. Tú imagino que estarás preocupado, ¿no? Porque a Santa Cruz también afecta el tema del alquiler.
Nosotros hemos encargado un estudio, porque con la redacción del nuevo plan general encargamos un estudio para ver la afección, y cierto es que de los primeros datos del esbozo inicial que nos han hecho llegar, pues no hay una relación directa entre el alquiler vacacional y el aumento de los alquileres en Santa Cruz, porque no es un gran número de viviendas el que se dedica al alquiler vacacional. El problema es más de fondo, ¿no? El problema del alquiler vacacional no es solo las personas que, bueno, pues sacan esas viviendas del alquiler normal para de larga duración. El problema está que las personas deciden utilizar esas técnicas por el miedo a como arrendadores a no percibir sus rentas, a no poder sacar a esos inquilinos que no pagan, y bueno, pues desde el punto de vista de la normativa nacional, pues no se le da ningún tipo de seguridad a estos propietarios de viviendas que, lógicamente, pues quieren poner esas viviendas como una segunda renta, como un mecanismo de mejora de sus condiciones económicas, y bueno, pues el alquiler de larga duración no le da seguridad, prefieren dedicarlo. A lo mejor cobran menos, a lo mejor no lo tienen alquilado durante todo el año, pero sí que tienen la seguridad que las personas que se introducen dentro de esa vivienda no se van a quedar, y sobre todo tienen ese adelanto económico que hacen que, bueno, pues que tengan aseguradas sus rentas. Por lo tanto, bueno, tiene que cambiar la normativa estatal, una normativa estatal hecha, como bien sabe, por este Partido Social Comunista que nos gobierna, y en ese sentido, pues nada mejora, ¿no?, para que la situación cambie a efecto de que salga más vivienda de alquiler de larga duración. Pero lo que sí está claro es que luego los ayuntamientos nos hemos ido dotando de mecanismos donde ponemos de alguna manera cortapisas, ¿no? Es decir, pues hay determinadas viviendas que se solicita ser de alquiler vacacional que desde los ayuntamientos no se autoriza por generar un problema, pues bueno, por la ubicación de la vivienda, porque afecta a la comunidad de vecinos, y en ese sentido, bueno, pues se van poniendo límites a esas autorizaciones.
Pues nada, Zaide, yo lo que sí tengo claro es que cada día es más difícil alquilar un piso por larga temporada, que los propietarios, que no grandes propietarios, sino los que tenían dos, tres pisos de alquiler, incluso uno, cada día son más reacios a ponerlo a disposición de largos periodos de alquiler, puesto que la ley de vivienda que se aprobó hace poquito va poniendo complicado el que puedas echar a una persona en cuanto tenga un niño pequeño, en cuanto tenga una condición de vulnerabilidad, y bueno, prefieren el mercado del alquiler vacacional, que entran y salen cada 15 días, cada semana, cada 40 días, con lo cual tiene disponible su vivienda, su propiedad, y no así. Y ese tema
hasta que no cambie la normativa nacional, poco o nada se podrá hacer, porque no puedes obligar a los propietarios a dejar bajo su cuenta y riesgo, a tener la suerte de que el inquilino que le toque sea un buen pagador, ¿no? Y que no pase por ninguna vicisitud en la vida que haga que deje de pagar la vivienda, porque entonces sí es verdad que tiene un problema.
Y que no se entere de que hay algún agujerito en la ley que te permite estar viviendo en la casa de otro sin pagar.